En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
¿Usted se acuerda que una causa que tuvo mucha repercusión fue la de un grupo de neonazis en Mar del Plata? Ese grupo fue, bueno, sentenciado a partir de la acción legal de la DAIA y especialmente encabezada por el doctor Alejandro Breutmann. Bien, pasó el tiempo, fueron excarcelados, y si me equivoco él me va a corregir, pero uno de los integrantes de esta banda, llamado Nicolás Caputo, tuvo la feliz intención de ahorcar a su pareja y fue denunciado, con lo cual nuevamente ha tenido que comparecer frente a la justicia, y en este caso la justicia ha dictaminado en las últimas horas la detención, el allanamiento de su propiedad, obviamente, y, como digo, la pena de detención. Estamos en comunicación con el doctor Breutmann, quien es, como le digo, quien ha estado detrás y permanentemente en esta causa, impulsándola, para que nos cuente cuáles son las novedades. Doctor Breutmann, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Daniel, Miki y a toda la audiencia.
Gracias, yo soy Miki, Daniel está después.
Ah, bueno, perdón.
No, pero solo para aclararle, porque es así, está acá, pero no está en el estudio. Le llegaron sus saludos.
Bueno, perfecto, gracias. Bueno, no, el tema es el siguiente. En realidad, quien estaba con libertad condicional era uno de ellos, dos se encuentran todavía en prisión, y uno le dieron traslado a su país de origen, lo expulsaron del país. Bueno, esta persona en determinado momento fue contactado por una de las testigos para ver cómo estaba, porque había hecho una huelga de hambre, y esta chica se compadeció de él y por intermedio de un mail o por una de las redes se contactó con él. Él, al advertir que era ella, que era una testigo que declaró en contra de él, no tuvo mejor idea que ir manipulando situaciones y logró así un sentimiento de pena en esta chica. Pena que terminó logrando conquistarla, él 33 años, ella actualmente 19. Y esto lo efectuó en miras a hacerle cambiar la declaración que había hecho efectuado contra él, porque la causa se encontraba con un recurso extraordinario ante la Corte. Es decir, si hacía cambiar la declaración de ella, la causa contra él y contra los nazis aparentemente se caía. Entonces, no tuvo mejor idea que cuando salió en abril, principio de abril pasado, se contactó con ella y quedó en verse y la citó en un departamento.
Mire, qué interesante y qué truculenta la historia.
¿Cómo?
Truculenta e interesante la historia, lo que nos está relatando. Esta chica entonces fue testigo de, en su momento, para que ellos quedaran encarcelados. Este hombre la contacta, de alguna manera la seduce, intentando que cambiara ese testimonio para lo que es era la próxima instancia judicial. ¿Es correcto hasta ahí?
Sí, no, pero quien contacta inicialmente es ella. Ella, al verlo, al ver que entraba en huelgas de hambre, etcétera, se compadeció de él y le mandó un mail dándole fuerza y diciendo, bueno, ya pasó, estás ahí, terminá de cumplir la condena y vas a estar mejor. Él aprovechó eso para ir abordando la personalidad de esta chica y, bueno, terminó conquistándola. Hasta ahí vamos bien.
Algo que quiero que nos expliques, porque me parece importante. Esta chica, cuando testimonió, ¿qué fue lo que testimonió?
Ella se tuvo que escapar y esconderse en una confitería con otra amiga más, porque ella tenía 14 años, pero pertenecía a un movimiento de antifascistas y en su inicio, en su juventud se inició como un antifascista y hechos salieron en determinado momento a atacar la reunión de ellos en una plaza y con caños rellenos de cemento, caños de plástico rellenos de cemento, pegándole a todos los que se reunían allí. Bien. Ella con otra tía se tuvo que escapar y esconder y él la persiguió junto con otra persona más para pegarle. Y aterrada de esto, se escondió y tuvieron que cerrar la confitería y esta persona insistía para poder acceder a la confitería y pegar.
Bien. Vamos a lo que pasó ahora entonces, doctor Breitman. ¿Cuáles fueron los últimos hechos?
Los últimos hechos son que al salir en libertad condicional toma contacto con ella. La cita en un departamento que había alquilado esta persona y para concretar su idilio amoroso, según él, pero todo el tiempo comenzó a presionarla para que cambie la declaración, empezó a denostarla como persona, como mujer, y fue logrando así una situación de bajo espíritu de lucha de ella, y no pudo y se sintió totalmente doblegada por él. Una persona de 33 años con una chica de 19, con una personalidad avasallante, esta persona, este señor, uh-huh. Bueno, terminó por someterla y tratar de ir haciéndole declaración, de hacerle cambiar la declaración. En algún momento ella pudo tomar conciencia y dijo que no lo iba a hacer. Y ahí es donde se produjo el ataque de esta persona. Se vio totalmente desbordada y le dijo, vos me querés volver a meter preso, y le empezó a ahorcar, la quiso asfixiar, ella se pudo zafar, se metió en el baño y cuando él accedió al baño, con la cortina del baño empezó a ahorcar. Los vecinos escucharon semejante griterío y escándalo y empezaron a golpear la puerta, cosa que él terminó escapándose por una ventana saltando de un primer piso porque se había llenado de vecinos y estaba viniendo la policía. Esta chica hizo la denuncia y nos llega a nosotros, en realidad le llega a la DAIA y a mí también por haber intervenido en la causa, una citación para el día 30 del mes pasado para asistir al tribunal porque se iba a llevar a cabo una audiencia para tratar el tema de esta agresión, ¿no? Uh-huh. Bueno, me contacté con el presidente de DAIA, ya que yo no pertenezco más a la DAIA, me contacté con él. Él no estaba al tanto, pero accedió a que fuera yo quien representara a la DAIA porque no había quien pudiera viajar y hacerse cargo de esto. Colaboré con la DAIA y con la comunidad toda, realmente, y accedí a viajar y representé al presidente de la DAIA como letrado, solicitando y efectuando toda una labor profesional en miras a que se le revoque la libertad condicional a este nazi y vuelva a prisión. Cosa uh-huh. que hoy me llega la notificación y realmente estamos sumamente conformes con el Tribunal Oral Número 1 Federal de Mar del Plata, cuyo presidente es el doctor Falcone. Realmente un lujo de jueces, y la justicia una vez más apoyó la solicitud de la DAIA que efectuó la DAIA por mi intermedio, ¿no?
Me imagino, doctor Breitman, que digamos la DAIA acompañó en este caso a la víctima, que es esta chica que tuvo la suerte, voy a decirlo entre comillas, de no ser una víctima más de femicidio. Con la agravante de todo lo que usted ya conocía y lo que fue su acción previa con este personaje que ya estuvo en la cárcel como nazi. ¿Qué pena se le ha dictado a este muchacho?
Se le revocó la libertad condicional. Él estaba había cumplido 5 años con un beneficio de 8 meses. Uh-huh. O sea, cumplió 4 años y pico detenido. Él tiene que cumplir 8. Pero esos ocho meses que lo beneficiaron, los perdió y también va a tener que cumplir la pena completa de 8 años. O sea, le quedan 4 años más en la cárcel.
Bien, y este hecho puntual es un agravante que tiene, ¿se le suma años o simplemente hace que tenga que cumplir de manera efectiva toda la condena previa?
No, está en proceso la causa. Uh-huh. de la agresión, del ataque sobre la señorita que fue testigo. Uh-huh. Digamos que luego va a recibir seguramente una condena por ello y se le puede sumar también a la condena que él ya está cumpliendo.
Me imagino que la habrán caratulado como intento de homicidio porque el hombre no le estaba haciendo justamente cariñitos, digamos, intentaba ahorcarla. Es una situación muy...
No, eso y varias cosas más. Eso y varias cosas más, como tratar de hacerle cambiar una declaración, coacción agravada, privación ilegítima de libertad, tentativa de homicidio. No, realmente...
Bien.
Lesiones. O sea...
Tiene para pasarla un buen rato adentro, como diría alguien.
Tenemos que entender algo con todo esto. Estas personas que cometen delitos de odio no se recuperan. El odio lo llevan tan internamente enquistado. Sí. Que es muy difícil que se recuperen y menos dentro de un penal de nuestro país. Ellos constantemente se juntan, tienen conexiones con grupos neonazis de Italia, de Alemania, están conectados constantemente y todos los días, día a día, van sumando un poquito de odio hacia el diferente, no solamente hacia la comunidad judía, sino que a todo el diferente. En este caso, él ejerció violencia contra una mujer, la sometió sexualmente también. Fue realmente de terror el accionar de este individuo. Y estos individuos hacen este tipo de cosas. Por eso tenemos que tener en claro que combatir con el máximo rigor de la ley a estas personas es la tarea de la DAIA, de todos los estamentos judiciales, jurídicos, de todos los letrados, que entendemos que vivir en un estado de derecho implica vivir en paz. Y nosotros, la comunidad judía, necesita vivir en paz y necesita sentirse digna de poder colaborar con toda la sociedad argentina. Uh-huh. Y de esta manera colaboramos. Bien. En este caso aceptamos a víctimas que no eran judías, siendo ellos nazis, pero fueron víctimas del LGTB, fueron víctimas de la comunidad boliviana, fueron víctimas de todo tipo, ¿no? Uh-huh.
Doctor Reitman, ya que primero, bueno, en buena hora que la justicia en este caso me parece que es tan contundente y tan claro que digamos no tuvieron que hacer un gran peritaje cuando ya era los hechos estaban ahí, los testimonios, la chica, bueno, esta situación tan lamentable y esperemos la mayor condena que ya estaba, pero que ahora se le sume a todo esto nuevo para este individuo tan peligroso. Lo llevo a otro plano, aunque sea un instante, es verdad que en medio de la pandemia las preocupaciones son otras, pero ya se empieza a dar de alguna manera... un ámbito electoral en la DAIA, vienen elecciones, entiendo, hacia final de año, empieza a haber distintos grupos que de alguna manera pujan por hacerse, digamos, cargo de la dirección de DAIA. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, ahí estoy al tanto y he sido contactado, hay una nueva alternativa En ciernes hay una alternativa que busca darle a la DAIA un poquito más de actividad de respecto de la defensa en contra del antisemitismo y en contra del antisionismo, que en definitiva es antisemitismo también, ¿no? Uh-huh. Quizás esta conducción tiene un perfil sumamente bajo con respecto a ciertas situaciones vividas en nuestro país, y consideramos que el periodo de transición y este estilo, que no deja de ser un estilo válido, pero consideramos que no es lo que hoy necesita la comunidad judía como representación política de la comunidad.
A ver, hasta ahora sí. Escuché, porque de vez en cuando aparecen estos temas, que por un lado el presidente de la DAIA, la actual conducción, quisiera renovar su mandato. Por otro lado apareció la figura de Claudio Abruj, ex secretario de Derechos Humanos, ex director ejecutivo de DAIA, que planteó también su interés tal vez por llegar a presidirla. ¿Hay entonces otros grupos o es este el que usted menciona?
No, es otro grupo. Él va a estar liderado, seguramente va a estar liderado por otro dirigente, y este grupo tiene, a ver, nace...
¿Se puede decir el nombre de quién es el que estaría liderando?
No puedo decir el nombre aún, no estoy autorizado, pero sí entiendo que nace a partir de una inquietud de jóvenes que nacen de la más profunda entrañas de las entidades de nuestra de instituciones de nuestra comunidad. Son jóvenes que se formaron como en el curso de dirigentes de DAIA, son jóvenes que se formaron y se prepararon para estar en la DAIA.
¿Y cuáles son las críticas, doctor, que realizan fundamentalmente a esta gestión de Jorge Knolovich?
Una pasividad con ciertos temas y muy tardías,
a saber, por ejemplo, qué
temas. No estoy para cuestionar al señor Knolovich, simplemente darle, fue realmente una cadencia de transición la que está cursando en estos momentos. Sí, él tiene voluntad y se esfuerza, quizás no tiene un acompañamiento por parte de una comisión directiva avezada en todo.
Bueno,
esto.
Usted renunció a la comisión directiva por algún motivo.
Bueno, sí, justamente por el estilo. Los estilos, quizás yo tengo un estilo más de poner el cuerpo y no de dejar en manos de empleados una institución y tomar una decisión desde un escritorio, desde un Zoom, ¿no? Yo tengo realmente, bueno, a las pruebas me remito.
El tema, doctor, del memorándum ha estado ahí porque me parece que es uno de los temas que más ha, y estamos justo en días donde otra vez la vicepresidenta pidió la nulidad de la causa. Siempre ha estado dando vueltas si la DAIA tiene que accionar, algunos decían la DAIA se tiene que bajar de esa querella. ¿Es uno de los temas que aparecen como cuestionamiento, como elemento de discordia?
Seguramente. Ese tema es un tema muy sensible. Es un tema que debe ser abordado con mucho profesionalismo, con mucho análisis. Y no se puede ligeramente decir, no vamos a bajar, no nos vamos a bajar, ir y venir. No, realmente hay que, el análisis donde está en juego la dignidad de toda una comunidad, como la judía argentina, no puede dejarse librada a momentos de situaciones donde hoy me conviene decir una cosa o me conviene decir otra, bajo ningún concepto.
Bien, la última, La última, doctor Breitman, porque hablamos también, se escuchó del interés de Abruj de ser presidente de la DAIA. ¿Qué diría usted al respecto?
Yo no desvalorizo para nada las intenciones de ninguna persona que tenga voluntad, más allá de que personalmente considero que estaría la DAIA muy ligada a un sector político, y la DAIA no debería estar ligada a ningún sector político, debe tener relaciones con todos los sectores, debe tener buena relación con todos los sectores, pero debe estar en contacto, pero no tan cerca de los factores políticos nacionales. Tiene que estar en contacto en pos de un mejor proveer para la comunidad judía y para todos los colectivos que...
Pero mantener la independencia, que es fundamental, sin duda.
Totalmente,
bien.
Totalmente.
La última, sí. ¿Cuándo es el momento de elecciones en DAIA?
Debería ser en noviembre, pero desconocemos si van a llamar a elecciones, no va a llamar.
¿Por qué podría no llamarse elecciones en DAIA cuando es una elección indirecta donde las instituciones tienen que votar, no hay un problema ni de pandemia ni de nada?
Y la verdad que ya estaríamos en tiempos estatutariamente de ir citando a una asamblea a estos efectos, y realmente desconozco cuál es la intencionalidad de esta comisión directiva. Espero que cumplan con el estatuto. Veremos si esta nueva alternativa puede lograr armar un ejecutivo y puede lograr armar una alternativa válida para que las instituciones entiendan que la DAIA tiene que ser y cumplir con el objeto social que le corresponde, y quizás dejar de lado las premiaciones personales para efectuar logros institucionales.
Bien.
Más que personales.
Doctor Breitman, comenzamos hablando por esta causa de este neonazi que ha sido detenido y que vuelve a la cárcel, Nicolás Martín Caputo, por esta situación tan terrible que ha vivido esta chica y que, bueno, ya era también previa, y terminamos hablando incluso un poquito de la política comunitaria y de las elecciones en DAIA.
Sí, pero
que están
esto,
viviendo.
Y un segundito más y voy terminando. Esto se efectuó y en miras de dejar de lado todo tipo de discrepancia y poner por arriba el interés de toda una comunidad y la dignidad de una comunidad.
Obviamente.
Así que mi sector, mi factor político así lo entendió y pudimos efectuar este logro, entendiendo que por encima de todo está la dignidad de nuestra comunidad.
Bien, doctor Alejandro Breitman, gracias por estos minutos y seguimos al habla.
A ustedes.